Muchas gracias, Gonzalo Zavalla. Ese es el objetivo, llegar a las 6 de la mañana, darle paso a Carlos Herrera y darle la del pulpo como cada día antes de que comience su programa de radio, Herrera en COPE. Estamos a miércoles 16 de diciembre. Este programa de radio siempre le hace la cobra a las malas noticias, a las historias que, bueno, pues que no le sacamos chicha. Nos damos cuenta que ocurren cosas importantes en cualquier parte del mundo y, oye, muchas veces no son tratadas. Y nos gusta, pues, darle la importancia que tienen. Por ejemplo, si yo no te cuento esto, pues a lo mejor no podríamos conseguir lo que se debería de conseguir. Hay gente que está trabajando en este proyecto y yo, pues una vez más, le pido a los ponedores que pongamos la máxima atención y que pensemos si podemos, si no podemos o de qué manera podemos colaborar y ayudar. Más que nada porque quiero poner la segunda calle positiva del día hablándote de Zoe. Zoe es una pequeña de tan solo 14 meses. Y la tristeza de todo esto es que su vida depende ahora mismo de la solidaridad de la gente. Así es, esto es así de crudo, así de claro. La niña vive en Villarreal, en la provincia de Castellón, vive con sus padres. Y esta pequeña, Zoe, nació con una cardiopatía congénita de las más raras y complicadas. De hecho, los médicos creen que no logrará pasar de los 18 años. Sin embargo, la familia ha visto renovadas sus esperanzas al encontrar que hay en Boston un cirujano que es capaz de permitirle a Zoe pues tener una vida completamente normal. El único problema, una vez más, es el puñetero dinero. Resulta que operar a la pequeña en Estados Unidos cuesta la friolera cifra de 172.000 euros. Evidentemente, sus padres no cuentan con ese dinero, por eso han decidido apelar a la solidaridad de la gente a través de la plataforma GoFundMe y el lema Nuestra Guerrera Zoe. De momento la operación está fijada para el próximo 27 de enero, pero claro, para poder viajar tendrán que reunir antes esa cantidad de dinero, 172.000 euros. Digo yo desde aquí que ojalá consigan pronto el dinero y la niña tenga una segunda oportunidad. A veces da mucha pena ver cómo todo depende del maldito dinero, pero es la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, poniendo cada uno nuestro granito de arena, podemos hacer realidad el sueño de esta familia de Villarreal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole al miércoles 16 de diciembre las calles para que funcione como tiene que estar funcionando. Desde ya hay un montón de gente haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir. Mira, hoy, ponedor, te hemos hablado de los muchos españoles que lo han pasado fatal durante la pandemia, que por circunstancias de la vida han tenido que recurrir a bancos de alimentos e incluso a comedores sociales.
Hay una preocupación por el aumento de la pobreza en España y sobre todo de la pobreza infantil. Hay una pobreza ya latente, pero también hay una pobreza sobrevenida, ¿no?, por la situación de la crisis, y es un tema que nos preocupa mucho.
Acabas de escuchar a Daniel Restrepo, director del área social de la Fundación MAFRE. Se estima que uno de cada tres niños en España no tendrá una cena de Navidad ni, por supuesto, un solo regalo. Por eso, desde la Fundación MAFRE llevan años trabajando en el programa Sé Solidario, una acción que responde a la necesidad de todas estas familias, que intenta además que ese 2021 pues se empiece con un poquito de más ánimo. Precisamente hoy en nuestras redes sociales te estamos preguntando por las cenas de Navidad, por los encuentros familiares. ¿Cómo te están afectando las restricciones por el coronavirus? Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles que los vamos a seguir leyendo hasta las 6 de la mañana. Y claro, seguro que muchos de vosotros, ponedores, estáis ahora mismo pensando en hacer alguna compra a través de la red para estas Navidades. Bueno, de hecho la pandemia, para que te des cuenta, ha hecho que crezcan este tipo de transacciones. Pues atención, porque en unos minutos aquí en Poniendo las Calles te vamos a dar varios consejos para hacerlo de forma segura. Esto es muy importante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que tú además te gusta mucho comprar en internet, ¿eh?
Yo sí, todo. Y bueno, sí, he pisado mucho, por eso he dejado de...
Y la seguridad hay que tenerla en cuenta.
Claro,
hay
que tener mucho cuidado y yo soy un desastre además con las claves.
Tú siempre pones la misma, 123400. Que me da cuenta yo.
Jolín, y tienes que darla en antena. Bueno, pero ahora me vas a obligar a cambiarla después de 15 años con ella.
Estás a tiempo de cambiarlo, ¿no?
Y sin ningún robo. Bueno, claro. Pues nada, pondré 00 1 2 3 4. (Risa) Sí, no hay problema. ¿Tú sabes la de combinaciones que puedo hacer con esos cinco números?
Y 4321000.
Y le vuelvo loco al que trata de robarlo.
Imagínate.
Al final es más complicada la mía.
Al final se hace bueno el pirata, ¿eh?
Claro, efectivamente. Al final se niega.
Oye, venga, hasta las 7 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Vamos a tener también a Alfonso García, aprenderemos con él cómo desinfectar el camión o el coche del coronavirus. También nos va a contar qué piezas no deberíamos comprar nunca de segunda mano para nuestro vehículo.
Interesantísimo, muy interesante. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, claro, el tiempo viene, como me has dicho, a las 4, ¿no?
Viene complicado, sí, no ha cambiado en esta hora, porque un frente atlántico va a surtar va a barrer la península de oeste a este. En el estrecho, en la Andalucía mediterránea y la vertiente atlántica se van a esperar cielos nubosos con lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, no va a haber grandes cambios. Eso sí, las heladas aumentan en las áreas altas del interior peninsular y en Pirineo.
Bueno, pues mucha precaución a los ponedores que ahora mismo están en carretera. Un abrazo bien fuerte a los transportistas. Hay un montón de notas de voz. Me encanta que me dejes notas de voz en el 662-942-605. La gente tiene que saber que estás ahí, por eso me gusta conocer tu nombre, dónde estás, qué estás haciendo en ese momento y que me cuentes un poco a qué se debe que estés poniendo las calles con nosotros. Mensajes de voz en nuestro WhatsApp, vamos a escucharles.
Pulpo, Bea, Álvaro, buenos días. Soy Domingo Moya, de Figuera de la Sierra. Un saludo para todos los ponedores y en especial un ponedor que está siempre muy callado. Está ahí siempre por detrás en retaguardia. Un amigo mío, Nemesio Castilleja. Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Buenos días, Pulpo y Bea.
Hola.
Aquí Pedro de Bailén dándole a la rosca dirección Málaga. Soy ponedor.
Genial. Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Luis de Valencia.
Muy bien.
Nada, amiguete, aquí voy a la faena. 20 años en la misma empresa y aún me levanto a estas horas para ir a visitar a algún cliente.
Afortunado,
soy
que son los de
ponedor.
Gracias, Luis.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Buenas noches, familia. Buenas noches, todo el mundo. Buenas noches, los camioneros. Saludos muy grande
me gusta
a todo el mundo, a los ponedores. Que aquí estoy con mi amigo, el ponedor vigilante de la fortuna. ¡Saluda!
Buenas noches, aquí el vigilante, que soy un ponedor también.
¡Jolín,
somos ponedores!
¡Buenos días, familia! ¡Soy ponedor!
Parece un claxon, qué grande, por favor. Sí, señor, sí, señor. La fuerza de los ponedores es increíble, ¿eh? Notas de voz en el 662-942-605. La nota que dejes hoy lo escucharemos mañana aquí, en directo, en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En la cadena COPE, entre las 4 y las 6 de la mañana, ponemos las calles justo antes de Carlos Herrera. Y poco a poco, y siempre pues pensando en positivo, vamos comenzando la jornada. Fíjate, nos guste más o menos, la tecnología está claro que forma parte de nuestra vida ya desde hace bastante tiempo. Cuantos más avances hay en esta modalidad, más operaciones podemos realizar a través de las diferentes, bueno, de los diferentes canales que nos ofrece. Además, el coronavirus, si te das cuenta, lo que ha hecho ha sido provocar que muchas personas que no estaban acostumbradas a moverse en la red, pues ahora lo hagan para solucionar trámites burocráticos, para poder trabajar, para poder teletrabajar y también para hacer esas pequeñas compras o compras mayores. Bueno, pues por este último motivo vamos a hablar con Soraya Sabio, que es la CRM Manager de Audea, empresa de ciberseguridad. Soraya, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero, perdona por el madrugón, pero yo creo que lo que vamos a charlar sí que merece la pena que toda la gente que nos está escuchando que esté un poco alerta, ¿no? Porque estos días es para estar, no sé, precavidos por todo lo que está pasando y porque cada vez estamos más tiempo en la red.
Efectivamente, bueno, yo creo que los números son abrumadores. Ha habido un crecimiento de en torno a un 40-50% de las compras online y, como decías al principio, sí que es verdad que había todavía cierta reticencia por parte determinadas personas en hacer pues compras a través de plataformas online, pero es que el 2020 evidentemente ha sido un año que es un antes y un después, yo creo que en la vida de todo el mundo, y efectivamente pues al final lo ven como una alternativa absolutamente válida y se han animado. Entonces sí que es verdad que ahí están los ciberdelincuentes un poco al acecho y hay que tener pues ciertas precauciones, ¿vale?, antes de hacer una compra online.
A mí me cuesta mucho trabajo contarle a alguien cómo sabe si está comprando en una página segura o cuando no lo está, porque oye, yo reconozco que a mí me la han colado. Yo he viajado a Estados Unidos y él está, me lo saca en una página pirata que en vez de pagar $20 pagué 70. Te quiero decir que cuando creemos que controlamos nos la cuelan por cualquier sitio. Pero realmente, ¿cómo nos damos cuenta si estamos en una página segura?
Vale, sí que es verdad que hay que ir siempre con cierta desconfianza y quizá antes de hacer una compra, yo siempre digo que hay que hacer una pequeña labor de periodismo de investigación, es decir, te tienes que tomar cierto tiempo para verificar que la compra la vas a hacer en un sitio seguro. Os voy a dar unos tips rápidos, ¿vale? Pero sí que son bastante efectivos y, hombre, aunque los ciberdelincuentes cada vez son más sofisticadas sus técnicas de ataque, ¿vale?
Claro.
Bueno, yo creo que con estos tips los podemos decir más o menos rápido para que la gente sepa identificar si está haciendo una compra segura de forma rápida. Claro. Por ejemplo, pues antes de hacer una transacción, hacer una compra, pues hay que fijarse en que la página sea segura, que tenga un certificado SSL, que se llama, ¿vale? Porque eso es lo que garantiza que los datos viajan de forma segura. Y esto lo puedes ver cuando tú vas a la URL que ponga a HTTPS, ¿vale?
Claro, eso significa URL, que tiene un certificado. Soraya, eso es, claro. Cuéntale a la gente qué es una URL, por favor.
Vale. La URL es cuando tú vas a acceder a Internet a hacer una compra. Imagínate, tú accedes a un buscador, tú quieres hacer una compra en Amazon o en cualquier otra plataforma de compras, o ahora tienen casi todas las tiendas ya su propio comercio electrónico y tienen su página web para hacer compras online, tú tienes que meter la dirección de esa tienda en concreto, ¿vale? Entonces, eso se pone en la barra, que se llama la URL, y ahí, ¿vale?, casi todas las webs, cuando son seguras, tienen ese certificado, ¿vale?, de seguridad. Entonces, empezaría por HTTPS, ¿vale? Es HTTPS, :// y ya la web en cuestión, ¿vale? Eso es una manera de verificar que está certificado, tiene certificado SSL. Y luego también pues puedes hacer otro tipo de verificaciones, como por ejemplo ver si tienen el sello de confianza, ¿vale? Hay una serie de sellos de confianza que ya están reconocidos, ¿vale? Y entonces, pues en la propia web te puede dar acceso a que ellos cumplen con ese sello de confianza y con los requisitos que se necesitan para obtener ese sello, ¿vale?
Claro.
¿Qué más se puede hacer? Pues se puede analizar desde el punto de vista de si tiene algún apartado de seguridad y privacidad, ¿vale? Porque tienen que explicar en todo momento dónde se recogen los datos, para qué los usan, ¿vale? Esto es súper importante también, porque ahí es donde tú puedes ver en el aviso legal pues la procedencia de la compañía, si tienes un teléfono al que dirigirte, porque si tienes cualquier tipo de problema, siempre tienes que verificar antes de hacer la compra, que si adelantarte, digamos, que si posiblemente puedas tener algún tipo de problema, sepas a dónde tienes que acudir en el caso de que tengas que reclamar algo, ¿vale? Claro. Eso es súper importante también. Si no tiene aviso legal, yo desconfiaría absolutamente de la página web,
claro,
¿vale?
Claro.
Porque tiene que venir recogida pues las condiciones de venta, las condiciones de devolución y reclamación. Esto es súper importante porque si no, en el caso de hacer la compra, si tienes algún problema, estarías vendido. Luego también yo siempre recomiendo el ver la reputación de la tienda a través de otras valoraciones de otros usuarios. Es verdad que muchas veces cuando los ciberdelincuentes clonan páginas web lo que hacen es que cuelgan testimonios falsos y tú puedes también inducir a que, ojo, pues mira, esto tiene buenas referencias, voy a hacer la compra. Pues lo que yo recomiendo siempre, de hecho es un tema que me pasó recientemente a mí, siempre suelo acudir a ver otros foros, a ver si hay algún tipo de referencia adicional sobre esa tienda en cuestión. ¿Qué más? Puedes también, a ver, dentro de lo que son las formas de pago, tienes que verificar pues que son las aceptadas o las que son acordes con tus intereses o seguros. Pero bueno, luego también es verdad que realmente hay algunas otras formas de pago que puedes... Normalmente suelen dar varias formas de pago, ¿vale? Entonces, te puedes ir hacia... hacia páginas web que adoptan modos de pago alternativo y que no comprometan tu dinero hasta que la compra haya llegado a su destino, ¿vale?
Bueno.
Y casi todas las entidades ya cuentan con tarjetas para comprar por internet por prepago. Entonces esto se va introduciendo la cantidad justa para que para cada compra que se realice, ¿vale? Entonces también se puede decantar uno por los pagos o contra reembolso por otras plataformas tipo PayPal, por ejemplo, y eso es uno de las formas más seguras de pagar con tarjeta por internet, ¿vale?
La verdad,
hay que tener cuidado.
Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, perdón por la autocita, pero me pongo como ejemplo porque yo soy una persona absolutamente normal que le pasan un montón de cosas y que entiendo que también le puede suceder a los demás. A mí, recientemente en mi servicio de correo privado, en el personal ajeno al que tengo aquí en la cadena COPE, me la intentaron colar porque como si fuese mi proveedor de servicios de correo, me pedían la clave de acceso y la clave del gestor de toda mi página web. Nunca hay que poner una clave que te esté pidiendo un tercero, jamás, porque efectivamente
jamás.
Pueden ser piratas, pueden ser gente oscura, gente que suele además oler mal.
Sí, a ver, esto es una técnica de ingeniería social que utilizan los ciberdelincuentes, ¿vale? Entonces, a través del phishing, por ejemplo, pueden, su objetivo, y además, de hecho, a veces combinan estas técnicas con otras. Por ejemplo, ahora últimamente, no sé si has oído hablar de un término que se llama el SIM swapping, que es una técnica que es un tipo de fraude, ¿no? Que permite que los criminales roben, ¿vale?, tu entidad mediante el secuestro de un número de tarjeta de tu número de teléfono, vaya.
Sí.
Y consiguen ese duplicado, ¿vale? Entonces, esto combinado con otra técnica de ingeniería social donde obtienen las credenciales, al final tienen todas las armas para acceder a tu a toda tu información, porque al final estos métodos de doble autenticación donde cuando haces una transacción el banco te envía una clave a tu teléfono móvil para que tú verifiques la compra, date cuenta que el ciberdelincuente tendría acceso a absolutamente todo.
Tendría acceso
tanto a tus credenciales como a ese código que te está enviando a tu tarjeta SIM. Entonces, como la controlan, entonces verdaderamente ya hay técnicas muy sofisticadas y hay que tener muchísimo cuidado.
Para cada cosa que requiere una contraseña, lo mejor es que cada cosa tenga una contraseña diferente, ¿verdad?
A ver, nuestra recomendación siempre es que tener una contraseña para cada plataforma, cambiarla con cierta periodicidad. Imagínate, las empresas, normalmente las políticas de seguridad, nuestra recomendación, dependiendo un poco también del riesgo, ¿no?, que implique y tal, pero normalmente las políticas de seguridad requieren de un cambio de contraseñas, por ejemplo, mensual. Tienen que tener caracteres alfanuméricos, que tengan cierta complejidad. Cuanto más robusta sea la contraseña, más difícil va a ser que tengan acceso a ella. Entonces, evidentemente, la recomendación es hacer un cambio periódico, no solamente de las contraseñas, sino también de incluso el PIN de la tarjeta.
Claro.
Que yo creo que esto se nos olvida mucho
a
todos en general. Y muchas veces por facilitarnos la vida, porque si no, muchas veces seríamos prácticamente capaces de recordar siempre los números que vamos poniendo, pero es que yo creo que todas las recomendaciones que hagamos en ese sentido son pocas.
Fíjate, a mí uno que es como tú, Soraya, uno de estos que sabe un montón de ciberseguridad, me decía que lo mejor que podemos hacer es añadirle a cualquiera de nuestras contraseñas una ñ. Porque por lo general nos atacan desde fuera y como los teclados por ahí fuera no tienen ñ, pues ahí como que los sistemas de pirateo y de gente que huele mal, pues como que se quedan bloqueados y no pueden acceder porque no tienen la ñ.
Sí, sí, esa es muy buena recomendación. Marca España, además.
Ole, di que sí, claro que sí. Oye, y la gente que va buscando wifi, como los perrillos que van ahí olisqueando a ver dónde ha hecho pis el otro colega, ¿está bien que vayamos ahí chupando wifi de todos los sitios o no?
No, esa es otra de las recomendaciones que se hacen siempre. Hay el típico decálogo de seguridad y esa evidentemente es una de ellas. Nunca jamás se recomienda hacer compras o cualquier otro tipo de operación, no solamente compras, accediendo a wifi públicas, porque al final probablemente tengan capacidad de estar, pues eso, sea una wifi que está ahí colocada estratégicamente para, es un término que se utiliza en el sector, es NIFAR, todo el tráfico, ¿no?, toda la información, y pueden obtener de ahí, pues imagínate, la información.
Qué barbaridad. Sí. Mira, me escribe José Luis Cid, que es ahora mismo el jefe de mantenimiento del servicio de limpieza de la empresa municipal de transportes de Murcia, que nos está escuchando ahora mismo. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si es bueno que tengamos que actualizar el sistema operativo del ordenador antes de hacer una compra?
Antes de hacer una compra y en cualquier otra circunstancia. Siempre tienes que tener actualizadas todas las configuraciones. No, vamos a ver, es que no solamente para hacer la compra, porque tú a través de tu PC o de tu dispositivo realizas otro tipo de operaciones, claro, y tienes otro tipo de información. O sea, ya no es tan importante, evidentemente, donde más lo notamos y el mayor impacto que tenemos todo el mundo es en el bolsillo, ¿no? Pero es que los ciberdelincuentes no tienen solamente beneficio o rédito económico si hacen una acción de este tipo, sino que la información que puedan obtener, ahora ha sido noticia hace dos días, pues que están, intentando obtener o hackear, ¿vale?, determinadas farmacéuticas. De hecho, ha sido noticia una muy recientemente, porque al final de ahí uno de los valores más preciados es la información que obtienen. Con esa información, ellos al final pues mercadean y obtienen beneficios económicos muchísimo más grandes que puedan a lo mejor obtener a través de un fraude a una tarjeta de crédito.
Es verdad. Fíjate, de lo que ya no oigo hablar tanto como se oía hablar a finales de los 90, es que te comprabas el Windows 95 o el 98 y enseguida tenías que ponerle el antivirus. ¿Se siguen vendiendo los antivirus? ¿Esto sigue en marcha?
Sí, que siguen vendiendo. Al final, evidentemente, también, sí, y de hecho es una recomendación. Hay que decir, al final un antivirus, evidentemente, han ido evolucionando también y adaptándose a los tiempos. Entonces, pues son mucho más sofisticados y sus sistemas de protección, pues están mucho más avanzados. Sí que es cierto que al final, no sé si está bien decirlo, pero yo creo que si te quieren atacar y el objetivo es claro, pueden acceder de cualquier manera, pero bueno, nunca está de más el tomar acciones preventivas, evidentemente. Entonces, el tener un antivirus, por supuesto que es una recomendación.
Qué bueno. ¿Te fías más de Mac o más de Windows? ¿Más de Microsoft o de Apple? Aquí hay que hablar con sinceridad, Soraya.
Bueno, yo en mi caso personal soy de Mac, pero...
Ya está, no me digas más.
Yo aquí no me puedo...
No me digas más.
Tanto. Sí, soy más de Mac, que voy a hacer.
Madre mía, bueno, pues te deseo que pases unas felices fiestas, una feliz Navidad, Soraya.
Igualmente.
Y sobre todo...
A pesar del madrugón, un placer hablar contigo.
Hombre, claro, es que aquí hay un montón de gente que está haciendo cosas y vamos remando en la misma dirección, que es levantar todo un país, que hay gente que lo está pasando mal. Y oye, fíjate, las tecnologías lo que nos permiten, que yo estoy haciendo radio desde mi casa y tú estás ahora mismo en cualquier parte del mundo y hemos conectado aquí para hacer radio en directo.
Efectivamente. Al final, yo creo que de todo se saca el lado positivo y esta claro es una de las cosas que...
¿Has estado a gusto?
Sí, muy bien, muy bien.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Soraya. Que pases una feliz jornada, feliz Navidad.
Vale, igualmente. Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, cibercalles. Seguimos poniendo calles, esto es un no parar, gente que está despertándose ahora que comienza la jornada, gente que lleva un montón de horas trabajando, gente que no puede conciliar el sueño, se vienen aquí a la cadena COPE Y aquí el que está escuchando ahora mismo el programa sabe que es un ponedor y que le toca, bueno, tiene la responsabilidad de ayudar a poner las calles, ya sea en activo o en pasivo. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y entre todos, de verdad, cada día estamos aquí remando en la misma dirección. Estoy ahora mismo en uno de esos momentos en los que me empiezan a sudar las manos. Estamos a tan solo 13 ponedores de alcanzar los 57.100 seguidores. Por 13 ponedores no vamos a llegar a esa cifra que demuestre que estamos aquí levantando España cada día. Con 13 que me sigáis ahora por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, le dais ahí a seguirnos, yo aquí lo voy a ver y alcanzaríamos esa cifra. Con 13 lo lograríamos. Vea, además estamos hablando de nuestras fiestas de Navidad, de cómo lo vamos a celebrar y si el COVID está consiguiendo que cambiemos nuestros planes.
Claro, tú sabes eso de no siempre llueve a gusto de todos.
Sí, perfectamente.
Pues es que hay veces que cae mal para unos, pero bien para otros, y eso le ha pasado a Sara. Dice, yo voy a triunfar, Pulpo, porque tanta gente me agobia y además muchas no las ves en todo el año, luego vienen a cenar a casa, se marchan y todo está perdido, ellos se van a dormir hasta tarde y una, sin embargo, a limpiar. Claro. Así que yo lo voy a pasar sola con mi pareja y me parece un lujo.
Pues sí.
Esto también va a haber en familias que va a dar un cambio totalmente a las Navidades.
Es verdad, porque normalmente en muchas casas, cuando se juntan muchísimas personas, luego los que son los propietarios de la casa,
eso es.
Recoger todo eso no veas, ¿eh?
Claro, y eso es lo mismo, al año que viene ya no se animan a celebrarlo, ¿eh? Claro, ya lo van a instaurar como los años del COVID.
Es verdad.
Bueno, Juan Carlos Ramis, este año no nos vamos a reunir la familia. Hemos decidido que cada unidad familiar se quede en su casa. Más vale perder una Navidad que una vida. Así que ya habrá otras. O Manuel, pues este año en lugar de cenar Nochebuena y Nochevieja con mis suegros, lo que hacemos es cenar solos mi pareja y yo. Y eso sí, para comer estaremos con mis padres y con mis hermanos, porque una trabaja y el otro, tanto él como su pareja, están cara al público, así que prefieren no venir. Iremos solamente mi pareja y yo con mis padres, desde Zaragoza.
¡Qué barbaridad! Un montón de mensajes. Oye, por cierto, muchísimas gracias. Somos ya 57.127 ponedores. No estamos solos. Esto es un no parar de entrar aquí gente que nos ayuda a poner las calles cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Antes de Carlos Herrera, de verdad, muchísimas gracias. Veo aquí que le acaban de dar Miguel Ángel Vacas, Enrique Vera Martínez, Manuela Martín, Carlos Roig, Juan Carlos, Juan José Castaño, José Mellado, Juan de Dios Valverde, José Carlos Ocaña, Goyo García, Casado Elorza, José Antonio, Manolo Charolés, Míguez, Mamen González, Javier González Pérez. La verdad, vea, tenemos muchísima suerte, ¿eh?
Muchos ponedores que nos escriben, además, que activamente participan con el programa. Mira que José Julián nos ha dicho, en mi casa igual que el año pasado, seremos 6, mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos.
Qué bien, qué bien. Acordémonos, por favor, de la gente que conozcamos, ya sean familiares o no, pero que conozcamos y que puedan estar solos. Acordémonos de ellos, por favor. Tengamos un mensaje de cariño, un regalito, una visita, aunque sea por la ventana, pero acordémonos de la gente que está sola. Fundamental, nuestros mayores. No nos olvidemos de nuestros mayores, que son los que han construido España. Se lo debemos a ellos. Son las 5:33 de la mañana, 4:33 en Canarias. Es muy emocionante. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Claro, a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Los ponedores nos transformamos en fosfonautas, en fósforos, porque deseamos entretenernos y deseamos informarnos con Carlos Herrera. Yo no sé hoy en qué estáis liados.
Bueno, pues tenemos varios temas importantes para tratar este miércoles, Pulpo. Quedan menos de 10 días para la Navidad, tú bien lo sabes. Y ojo, porque esto es lo que está pasando ahora mismo.
Las previsiones no son buenas y si tenemos que actuar, actuaremos respecto al plan de Navidad.
Nosotros vamos a intentar no endurecerla, pero esto va a depender, evidentemente, de la evolución que tengamos.
Si se produce una desaceleración o se produce un incremento, tendremos que tomar medidas restrictivas.
Bueno, acabamos de escuchar a la consejera de Salud catalana, al presidente de la Junta de Andalucía y a la viceconsejera de Salud de Castilla y León. Todos ellos admiten que como sigan subiendo los contagios se van a poner restricciones en Navidad. Así que veremos a ver qué pasa, porque precisamente hoy se reúnen las comunidades autónomas con el gobierno para dos cosas: estudiar la evolución de la pandemia y evaluar el plan de Navidad, y también para hablar del calendario de vacunación, un tema importante. Y este precisamente es otro de los temas que vamos a tratar, porque la Agencia Europea del Medicamento, ya lo sabes, Pulpo, ha adelantado la fecha de aprobación de la vacuna de Pfizer.
Así es.
Al parecer, tanto las urgencias como las presiones políticas por parte de Alemania han hecho que la aprobación se adelante del 29 al 21 de diciembre, es decir, la semana que viene, el lunes. Después tendría que recibir el visto bueno de la Comisión Europea, pero eso es algo que tardaría un par de días y ya podremos hablar de que las vacunas están en camino. Pero ojo, porque con la llegada de vacunas, Bulbo, no termina la pandemia. Esto es algo que hemos hablado tú y yo muchas veces aquí. Y si no, veamos lo que pasa en Londres, donde ya se está vacunando y donde esta medianoche precisamente se han cerrado bares, restaurantes, locales de ocio, porque los contagios, a pesar de que ya ha llegado la vacuna allí, los contagios siguen subiendo. Además, también este miércoles por la noche será Alemania la que entre en un confinamiento estricto. Por eso vamos a hablar con Alexis Montes, que es neurocirujano, que trabaja en Frankfurt, y con Mariana Solórzano, que trabaja en medicina interna en Alemania, para que nos cuenten un poquito cómo se están viviendo allí las cosas. Porque la verdad, ya lo hablábamos ayer, Pulpo, España es el país que menos restricciones tiene con vistas puestas a la Navidad. Veremos a ver qué pasa, ¿eh?
Bueno, pues con cabeza y con mucho criterio lo que tenemos que hacer es ser más inteligentes que las propias normas. Y es no aglutinarnos, siempre la mascarilla, lavarnos mucho las manos. Y aunque suene muy reiterativo estar contando lo mismo una y otra vez, es que es lo único que nos puede salvar la vida. Es que estamos en una pandemia mundial.
Sí, sí, desde luego. Y también una cosa que decimos muchas veces, no hace falta que nos prohíban las cosas para saber lo que tenemos que hacer. Claro, o sea, que puede ser que te digan que te puedes reunir con 6 personas, pero tú sabes que probablemente sea mejor reunirte con 2. Así que hay que tener ese tipo de cosas en cuenta también.
Efectivamente. Pues Gonzalo, que tengas un día genial.
Igualmente, Pulpo, sé muy bueno.
Un abrazo, gracias. Seguimos poniendo calles en este miércoles 16 de diciembre. Santos José Mayanet, presbítero, Alvira, virgen y mártir, y Alicia, emperatriz. A esta hora, cada día, desde el 1 de septiembre de 2015, se lo estamos dedicando a una temática musical, ya sea a un grupo, ya sea a un artista, ya sea a un género. Bueno, pues lógicamente esta semana se lo estamos dedicando a nuestros villancicos. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, pues cogemos un villancico, investigamos un poquito a qué año pertenece y buceamos un poquito en nuestra España, en nuestro país, para darnos cuenta de qué sucedía en ese año. Bueno, pues resulta que el villancico que vamos a escuchar hoy pues tiene mucho que ver con el año 1993. Pues nada, hemos mirado qué pasaba en España en el 93 y en cuanto a los acontecimientos televisivos más importantes que sucedieron en la gran pantalla, nos damos cuenta que Ramón García y Ana Obregón la liaron parda con este programa de televisión. Sé que te lo sabes.
Subido en 20 sillas a la vez.
Sé que lo has cantado.
Si puedes navegar en un zapato.
Sé que te alegra.
Poniendo como vela un calcetín.
Sé que estás sonriendo.
Consigue sostener en un palillo.
Sé que mueves los hombros.
La casa donde vive tu mujer.
Sé que suspiras.
Si dices que en tu coche cabe el jefe.
Sé que ríes.
La familia y todo un pueblo de Teruel.
Venga, todos. Qué tiempos, viendo la televisión en el cuarto de estar, viendo la televisión en torno a esos vasos de Duralex que todavía duraban, ¿eh? Y a día de hoy hay mucha gente que todavía esos vasos amarillos, color ámbar, lo sigue teniendo en su vajilla de casa. Pues imagínate en el 93 cuando este programa de televisión arrasaba, lógicamente, porque entretenía a toda la familia. Y eso es algo muy bonito. Bueno, si estamos en el 93, también Celso Pareja Obregón pues tuvo la genial idea de recopilar pues las grandes canciones de un grupo de sevillanas que había destacado, la verdad que por imponer un ritmo más rápido y alegre a las clásicas sevillanas de la Feria de Abril en un solo disco. Es verdad que era el primer LP de Raya Real y el comienzo de una bonita historia de éxito musical. Fíjate, desde entonces se ha convertido en la banda sonora de muchas de las ferias de Andalucía. Un abrazo a Andalucía. Y no solo con sus sevillanas, sino también con sus versiones de éxitos del reggaetón, de la salsa o incluso del pop español. Pero atención, porque muy especialmente vendieron cientos de miles de discos en torno a los villancicos clásicos. Hoy, por ejemplo, en Poniendo las Calles, vamos a escuchar La Marimorena.
¡Ande, ande!
Ande, 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 la Marimorena, ande, 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 que es la noche buena.
la mañana.
Ante, 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 la mari morena. Ante, 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 que es la noche buena.
Contento para Belén caminaban los pastores y al niño que había nacido iban a llevarle flores.
Ante, 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 la mari morena.
Puerta de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. ¿Sa?
Ante, 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 la mari morena, ante, 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 que es la noche buena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I feel like the vaccine is
la safe. Protagonista del día se llama Sandra Lindsay. Es enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío del barrio de Queens, en Nueva York. Se ha convertido en la primera persona que recibe la vacuna
de
Pfizer.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La posición en la que estamos es delicada además porque entrando ya en la Navidad.
Dice Fernando Simón que no podemos permitirnos un repunte tras Navidad porque debemos llegar al inicio de la vacunación con la curva lo más baja posible. Asumir y ganar. Como mínimo, hasta el verano no nos acercaremos a la inmunidad de rebaño que permita empezar a decir adiós a esta pandemia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Pues toca hablar de motor, toca ponernos en marcha, ponernos en ruta. Mucha gente que está ahora mismo conduciendo, ya sea un taxi, ya sea una furgoneta, ya sea un camión. Los ponedores que estamos además llegando a término en nuestro programa. Toca hablar de esta circunstancia antes de darla del Pulpo a Herrera. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me enteró que la Unión Europea podría descontar al menos un 50% de los peajes a los transportistas con camiones cero emisiones.
Sí, buena noticia de futuro. Los ministros de transporte de los Estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a esta iniciativa a partir de abril de 2023, por lo que ahora tendrá que ver el Parlamento Europeo, tendrá que ser el Parlamento Europeo el que apruebe este acuerdo este próximo viernes. Según la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, los países miembros incluso podrían ofrecer descuentos de hasta el 100% para camiones eléctricos o de pila de combustible de hidrógeno, como ya es el caso de Alemania, hasta finales de 2025, y a partir de ahí los gobiernos podrían descontar entre el 50 y el 75% de los peajes. Recordemos, Pulpo, que los transportistas pueden llegar a pagar hasta 25.000 euros en peaje por camión.
Uf, madre mía, que no se me olvide, Alfonso, que quiero preguntarte hoy, porque ya me he enterado que está rodando por Europa, ni más ni menos que el primer tráiler de hidrógeno de 44 toneladas. Claro, cuéntanos, sí, por favor, cómo es y la autonomía que tiene, que me llama muchísimo la atención.
Te cuento y os cuento. En Bélgica y en Suiza ya circulan camiones eléctricos de pila de combustible. Se trata de un tráiler de 44 toneladas movido por una cabeza tractora DAF que equipa una batería con una capacidad de autonomía eléctrica de 40 kilómetros, mientras que la pila de combustible ubicada en la cabeza del semirremolque que proporciona en marcha energía a la batería que le da un rango de acción de unos 300 kilómetros. Por su parte, en Suiza, un pool de empresas junto a Hyundai han puesto en marcha y en servicio 10 unidades de camiones de 36 toneladas movidas por hidrógeno, donde el precio del coste por kilómetro es ahora comparable al del diésel. Por cierto, una noticia de ayer. Fabricantes europeos acuerdan que los camiones vendidos en Europa a partir de 2040 no usarán combustibles fósiles.
Madre mía, madre mía. Estamos poniendo las calles. Atención, porque además sube la factura del taller. Y no lo hacía tanto desde hace años muchísimo más duros de la crisis económica. Alfonso, cuéntanos, ¿cuánto se ha encarecido el mantenimiento de vehículo, por favor?
A ver, según Fagenauto, la Asociación de Agentes Oficiales, señalan que la factura del taller ha alcanzado en el décimo mes del año el 2% de subida, lo que supone el mayor incremento, como decías tú, en los 10 primeros meses en un año desde 2012. Por contra, los repuestos apenas modificaron su precio. En el caso de los neumáticos han subido apenas un 1%, mientras que los lubricantes mantienen sus precios del mes de enero. Por otro lado, la inversión media de las familias en el taller se sitúa en 582 euros por año, cae más del 5%, mientras, curiosamente, aumenta el gasto medio anual en bares y restaurantes, que se sitúa en más de 2.000 euros.
Impresionante. Alfonso, mira, últimamente, ¿sí? Bueno, pues comentando con ponedores, con amigos, gente que me dice que bueno, que no van muy bien de dinero y que a la hora de, bueno, pues de sustituir piezas del vehículo, pues quieren buscarse pues recambios de segunda mano. Me imagino que eso no tiene que ser muy bueno del todo, ¿no? Por lo menos algunas piezas, desde luego, no tendría que ser sustituidas por piezas de segunda mano.
A ver, desde el cariño, no deberíamos comprar piezas, recambios usados tanto por seguridad como por economía. Claro. A veces, Pulpo, ya sabes que lo barato sale caro. Claro. Y además hace que nuestro vehículo no sea seguro, ya sea un camión, una furgoneta, un coche o una moto. Hay cosas como, por ejemplo, el airbag, porque es un elemento que caduca, o los neumáticos y las llantas. Nadie te garantiza defectos o daños ocultos. Por supuesto, elementos como el sistema de frenos, que también caduca, ni tampoco pastillas, discos o tambores. Lo mismo sucedería con elementos de la suspensión. Influyen, por supuesto, en la seguridad, en la estabilidad y en la frenada del vehículo. Y también nos debemos olvidar de comprar escapes, lunas, faros o pilotos. Es mejor comprar piezas de primera mano, es más seguro, mejor nuevas, aunque no sean originales.
Uh-huh. Y ya para terminar, que enseguida tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, sí que quiero que, no sé, que leamos tranquilamente, que contestemos a Jacinto. Es un ponedor, uh-huh, que nos escucha desde Burgos. Me dice: Pulpo, para Motorman, yo soy camionero, tengo dudas de cómo desinfectar el camión y el coche. Me gustaría saber cuántos días dura el virus del COVID-19 en el interior de estos habitáculos.
Pues a ver, amigo oyente, amigo ponedor, amigo Jacinto.
Como la canción, ¿no? Que, querido conductor.
¿Perdón?
Como la canción.
Efectivamente. Según varios informes, estudios científicos de todo el mundo demuestran que la COVID-19 puede permanecer de 1 a 5 días en el interior del vehículo, siempre según la superficie. Por ejemplo, los cristales, el plástico de la consola central, en el salpicadero, en los paneles de puertas y en diversas inserciones metálicas o cromadas, como pueden ser manecillas o tiradores, puede permanecer varios días. Y en el caso de la tapicería de tela y piel de los asientos, el virus puede vivir al menos 48 horas. Y mucha atención con una fuente importante como son las alfombrillas. Por tanto, en cuanto a la limpieza, lo hablamos aquí en su momento, Pulpo, recomendable limpiar, que nos lo limpien, nos lo desinfecten en un taller especializado con ozono, nunca nosotros mismos. Claro. Y por último, recomendaciones generales: ventilación frecuente del vehículo, limpieza diaria con producto desinfectante y uso de mascarilla siempre que estemos obligados a compartir ese espacio, tanto en el camión como en el coche de Jacinto.
Genial, pues no te quito más tiempo. Alfonso, sí que te quiero desear una feliz Navidad. Me imagino que ya el próximo día estaremos empachados de turrón y ese tipo de cosas, pero en cualquier circunstancia, mil gracias por ayudarnos a poner las calles y yo me voy poniendo ya la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas, Alfonso?
Yo, como siempre, siendo un placer estar contigo, con todos los oyentes de Poniendo las Calles y, por supuesto, deseando a todos lo mejor y unas muy felices Navidades. Por supuesto, siempre poniendo el intermitente.
Pues venga, que son las 5:48 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo está la fiera hoy. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? Aquí estamos dando los últimos toques, quedan muy pocos ya, a nuestro Belén viviente. Estamos en nuestra nave y hoy promete ser un día memorable, ¿eh?
Pero oigo mucha gente trabajando ahí.
Sí, ¿eh? Porque, mira, esto es una cosa muy española. Hasta el último minuto hay que dar el último toque. Están apuntalando porque ha fallado uno de los pilares del portal, dijéramos. Y ten en cuenta que en la parte de arriba del portal, en la segunda parte, tiene que estar colgada Pilar García Muñiz, que es el ángel anunciador. En la primera parte estará en unas ramas de árbol, anunciándolo a los pastores el nacimiento del niño, ¿no?
Ah, claro.
Que está en otra zona de este Belén. Luego la cambiamos, el arnés, todo, bueno, eso lleva su... Y había que asegurar un poco la cosa para que no se dé un pilarazo, ¿eh? Claro,
y luego ten en cuenta que los que estén colgados por ahí arriba, que puede ir goteando el gel hidroalcohólico a los que están abajo.
Sí, bueno, estamos, es un protocolo, es un Belén viviente COVID-free, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo que entra a formar parte del Belén viviente ha pasado sus pruebas de antígenos.
Genial.
Todos vamos con mascarilla. Imagínate lo que es la barba postiza de San José. Uh-huh. Yo he intentado dejarme la mía, pero no me ha crecido bastante. Entonces, barba postiza de San José, el micrófono, claro, de orejilla y la mascarilla.
Ya.
O sea, fíjate, eso es...
Hay mucha gente que no se cree que ahora mismo estés hablando con mascarilla.
Ahora sí, estoy hablando, uh-huh, con mascarilla.
Uh-huh. Pues se te oye muy bien, ¿eh?
Sí, no, porque es la quirúrgica, que es la, uh-huh, más fina, uh-huh, y porque el micrófono va por dentro de la mascarilla. ¿Entiendes? Es este micrófono de que te ponen en la oreja incómodo de cojones, de muy incómodo, que
los tienes casi como en las guturales, ¿no? Dentro de todo.
Exactamente.
Qué bárbaro. Es incómodo, eso sí que lo tienes que reconocer.
Bueno, pero es que the show must be go on, ¿no? Y esto, el espectáculo tiene que continuar, no importa mi comodidad, ¿eh?
Madre mía, bueno, pues fíjate, ¿sabes quién nos va a ayudar a que continúe el espectáculo? Alguien que yo creo que te gusta y mucho. Dan Fogelberg.
Hombre, claro.
Esta canción me vuelve loco.
Annabella, please listen.
Sí, hombre, se puede tener más elegancia, Herrera.
Muy buena, es muy buena.
Deep inside, you know, this love so strong, I don't know what to do. Could it be the wind that calls your name?
Yo te aconsejo de Dan Fogelberg una canción que se llama The Leader of the Band, que es posiblemente todavía incluso un poco mejor que esta novela.
Fíjate, pues es justo, bueno, también es el arte que tú tienes, Herrera, de pedir justo lo que no está preparado.
Exactamente.
Es algo que te caracteriza, la gente lo está comentando muchas veces.
Mucho, me imagino, sí.
Y justo tienes que pedir lo que no se ha preparado. Yo que había preparado modestamente, porque yo al fin y al cabo soy un ponedor. Esta canción Longer también está muy bien, Herrera.
Longer es porque Annabella en realidad es de Craig Fuller. Lo que pasa es que se le adjudica a Dan Fogelberg.
Uh-huh.
Y esta sí, Longer As. Longer As es una preciosa canción.
Bueno, pues hay que contar que hoy estamos recordando a Dan Fogelberg porque fallecía hace 13 años. Hoy hace 13 años fallecía de un cáncer de próstata a los 56 años. Este tío que inició su carrera a finales de los años 60... comenzaría a grabar realmente en la década siguiente, pero a él, como a tantos otros, fueron los Beatles los que, bueno, le acercaron a dedicarse a la música. Y lo hizo muy bien, Herrera, lo hizo muy bien.
Uh-huh. Sí, indudablemente era un joven muy de la época, atractivo, un tipo agradabilísimo, yo no le conocí, ¿eh? Y él, pero todas las intervenciones que le he visto, pero esencialmente con canciones con mucho pellizco.
Sí.
Esta, Longer, por ejemplo, lo es el Rhythm of the Rain y lo es, sobre todo el Leader of the Band, que yo, uh-huh, te aconsejo, pero la tienes por ahí a mano, ¿eh? El Leader of the Band es fácil encontrarla.
Sí, lo que pasa es que por el sistema que tengo yo aquí ahora montado y con las uñas largas, pues no llego a todo ahora mismo, Herrera. No me pidas imposible o cédeme 15 minutos, Herrera.
Bueno, yo te doy, pero vamos a ver, te lo he dicho muchas veces, yo sé que empiezo a las 6:30.
Siempre, me encanta, por favor. Bueno, yo te quiero recomendar un disco que me he cruzado con él y que merece muy mucho la pena, es el que graba con Tim Whisper, un tío que es un músico instrumentalista impresionante, realmente es un flautista americano genial, que acabó muy mal con Dan Fogelberg, pero que, oye, hay unos temas instrumentales tocados entre los dos que, Herrera, conociéndote, sé que te va a gustar un montón. Para que te hagas una idea cómo suena, es algo así. Mira qué bonito. Thank you. flauta de Tim Weisberg.
Sí, es de película, Adam, de los 70 paseando por Madrid.
Sí, sí, es 70 total. Y su toque de Alfonso Santisteban también, ¿eh?
Sí, sí, ese toque.
Sí, efectivamente. Toque. Herrera, que por nosotros no lo sea, que te dejamos las calles puestas, ya sabes que España necesita escucharte.
Ea, pues vamos a comenzar con el Belén viviente. Chicos, preparados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.